Señor ponga su mano sobre ella para que ella pueda volver mañana a la escuela y a su vida normal. Oremos. Señor, te damos gracias por este día y gracias por habernos traído aquí a tu casa para escuchar tu palabra, para cantar alabanzas a tu nombre. Sé con nosotros en este tiempo para que seamos edificados por tu palabra. Dame palabras para decir, para edificar esta tu iglesia. También te pedimos por Sara, que tú le des la fuerza y le des sanidad para que ella pueda levantarse de la cama y tener energía y poder volver mañana a la escuela y a su vida normal. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. La vez pasada, nuestro último estudio en nuestra serie de Filipenses, estuvimos mirando la última parte del capítulo 1. Vimos la situación actual de Pablo, que estaba encarcelado, pero eso no estaba impidiendo el Evangelio. De hecho, estaba haciendo que el Evangelio se conozca hasta el Palacio del César. Y también que otros se animaron a predicar, algunos por buenos motivos y otros por motivos malos, pero Pablo regocijaba de cualquier manera porque Cristo estaba siendo predicado. Y vimos también el dilema que Pablo enfrentó, que dice, yo no sé cuál es mejor, seguir viviendo para poder continuar sirviendo y predicando a Cristo, o si ya mi deseo es ir a estar con Cristo en el cielo. Y él tenía un dilema, pero finalmente dice que él creía que se iba a quedar por causa de ellos. Y en los últimos versículos del capítulo 1, él les exhorta a vivir como es digno del Evangelio y a la unidad. Hoy llegamos a los primeros versículos del capítulo 2. Vamos a estar mirando Filipenses 2, del 1 al 4. Y en esos versículos, Pablo hace un llamado a la unidad y también a la humildad. Entonces vamos a leer, para empezar vamos a leer los versículos 1 y 2, Filipenses 2, del 1 al 2.
Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa.
En el versículo 1, Pablo nos da cuatro razones como la base para su llamado a la unidad. Dice, si hay alguna consolación en Cristo, o también se puede entender como exhortación o estímulo. Si podemos llevar alguna consolación de nuestra relación de estar en Cristo, eso nos debe motivar a la unidad. También si hay consuelo de amor, si el amor de Cristo y de nuestros hermanos nos consuela, nos da fortaleza, también es otro motivo para la unidad. Si tenemos comunión, la comunión del Espíritu Santo y también de nosotros con Dios y uno con otro, eso también debe ser otra base para la unidad. Y también afecto y compasión o misericordia. Esas cosas, si tenemos algún afecto por nuestros hermanos, debemos buscar la unidad. Y la manera en que lo dice, si hay alguna de estas cosas, pero la implicación es que sí, las hay. Que no está dejando lugar a duda. Lo está diciendo, ya que estas cosas son verdad, entonces esa forma la base de nuestra unidad. Y en el versículo 2, entonces, él hace el llamado a la unidad. Y les pide que hagan su gozo completo, siendo unidos de un mismo sentir, unánimes en amor. Recordamos que cuando vimos el capítulo 1, en su oración al principio, él dice que siempre recordaba de ellos con gozo por su participación con él en su ministerio. Y ahora dice que verlos unidos sería el toque final para completar su gozo. Eso es lo que, si él estaba gozoso antes, verlos unidos lo iba a hacer aún más gozoso y su gozo sería completo. Entonces vamos a meditar en la unidad por un momento. La unidad no es algo que tenemos que dudar si hay unidad o no. Es un hecho. Cristo, en su oración sacerdotal, en Juan 17, pide a su Padre que nosotros como iglesia seamos unidos, como somos hijos de Dios, somos unidos a Cristo, y a través de Cristo entonces somos unidos uno a otro en Él. Y no podemos eliminar, no podemos hacer desaparecer la unidad, pero todo lo que hacemos hace una de dos cosas. O lo promueve o la daña. Entonces, todo lo que hacemos debemos hacer para promover la unidad en vez de dañarla. ¿Y cómo hacemos eso? Para hacer eso, tenemos que ser comprometidos con la iglesia, dedicados a la iglesia. Si no hay alguna circunstancia que impide, cada vez que hay una reunión, un servicio, debemos estar aquí. Como dice en Hebreos 10, 24 y 25, buscar la manera de estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Porque cuando, y muchas personas dicen, bueno, y citan ese texto para decir que debemos estar en la iglesia porque si no vamos, entonces nosotros perdemos la bendición. No, es que los demás pierden la bendición de tu estímulo a ellos. Tú no puedes estimular a tus hermanos si no estás con ellos. Ni ellos pueden estimularte a ti si tú no estás. Entonces, ese compromiso con la iglesia debemos tenerla para promover la unidad. También, otra cosa que promueve la unidad es cuando cada quien pone en función su don. Y alguien diría, bueno, yo no sé cuál es mi don. No importa. El don se descubre cuando estás activo, trabajando. Entonces, eso requiere diligencia. Si somos diligentes y estamos trabajando, poniendo nuestros dones en función o trabajando y descubriendo cuáles son nuestros dones, eso promueve la unidad. Y la tercera cosa que ayuda a promover y mantener la unidad es que debemos cuidar la iglesia, protegerla del error y del pecado. Debemos filtrar todo lo que se dice por la palabra de Dios, como la iglesia de Berea, que ellos iban y escudriñaban las escrituras para ver si lo que estaba diciendo Pablo era verdad. Nosotros también debemos hacer lo mismo. Y si alguien que se para aquí a predicar está diciendo algo que no está de acuerdo con las escrituras, tenemos la responsabilidad de decirle, hey, esto no está bien por esta razón y tú lo analizas con él. Pero es nuestra responsabilidad, todos, de cuidar nuestra iglesia del error y también del pecado. Si alguien está en pecado, tenemos que ir, acercarle a él y decir, mi hermano, eso lo que está haciendo no es bueno. Y si llega a ese punto, tenemos que ejercer disciplina eclesiástica. Es algo necesario para mantener la unidad. Entonces, compromiso, diligencia, disciplina. Esas tres cosas son los que promueven y mantienen la unidad. Entonces, ahora los versículos 3 y 4 nos dicen cuál debe ser el ambiente o la atmósfera de esa unidad. Vamos a leer Filipenses 2, del 3 al 4.
Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros.
Entonces, la humildad debe controlar todo lo que hacemos. No debemos hacer, como dice, no debemos hacer nada por contienda. O en, creo que la Biblia de las Américas dice, por egoísmo. Ni por vanagloria. No podemos, no debemos hacer las cosas para que la gente nos vea. O por motivos egoístas. Más bien debemos considerar a nuestros hermanos como superiores a nosotros. Como vimos en nuestro estudio de Santiago, recordamos que Santiago 4, él dice, ¿ustedes quieren saber por qué están peleando tanto, hay tantos conflictos y pleitos? Es por el orgullo. El orgullo es la causa principal de los conflictos. Si miramos cualquier conflicto que tenemos y a la raíz de ese conflicto, de un lado o el otro o los dos lados del conflicto, el orgullo está ahí. Si consideramos a los demás como superiores a nosotros mismos, eso va a evitar muchos conflictos. Debemos poner los intereses de otro por encima de los nuestros. Ahora, no estoy diciendo que nunca podemos buscar nuestros propios intereses, pero cuando nuestros intereses chocan con los intereses de otro, debemos ser humildes y poner nuestros intereses a un lado por amor a esa persona. Ser humilde es no tener más alto concepto de uno mismo, pero tampoco un concepto más bajo de lo debido. Se trata de hacer una evaluación honesta de nosotros, reconociendo los puntos fuertes, los puntos débiles y sometiéndonos a la realidad. Mientras más humildes somos, más unidos vamos a ser y menos conflictos que vamos a tener. Y eso trae gozo no solo a nuestros pastores, sino a todos nosotros. Y el próximo estudio vamos a estar mirando el máximo ejemplo de la humildad. Nuestro Señor Jesucristo, que se humilló hasta lo sumo y entregó su vida por nosotros. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos llama a la unidad y a la humildad. Ayúdanos a hacer esa evaluación honesta de nosotros y sacar esas raíces de orgullo que enredan nuestras vidas. El orgullo aparece en toda área de nuestras vidas. Y ayúdanos a sacarlo, a erradicar el orgullo de nuestras vidas, para que en humildad podemos ser unidos, unánimes, en amor y de un solo sentir, para que nuestro gozo sea completo. Pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.